Hola amigos de escena, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos están viendo, pero bueno, bienvenidos. Estamos en otra emisión más de A Escena en tu pantalla. Estamos comenzando un programa especial también, una entrevista especial, porque ya tienen en pantalla nuestra invitada de esta vez y la maestra Hilda Saraí Gómez. Bienvenida, maestra, ¿cómo está?
Hola Miriam, muy bien, muchísimas gracias, con mucho gusto por compartir este espacio con la escena y por supuesto con todas sus audiencias. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, porque ahora sí que estamos en pantalla, pero ya estuvimos aquí unos días con ella en Aguascalientes y ya nos platicará, Hilda, cómo te fue aquí en la ciudad, pero vamos a platicar también acerca de lo que estás haciendo actualmente, porque déjenme les platico, les leo un poquito de lo que es el currículum de la maestra. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es maestrante en Dirección Estratégica de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación y trabaja también como defensora de las audiencias en UAM Radio, aquí en la emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Además, es socia fundadora y presidenta del Desarrollo de Proyectos de Alfabetiza Digital, ACE, que es una agencia de formación, asesoría, consultoría para empresas, organizaciones y medios de comunicación en temas de transformación digital. Eso, entre muchas otras cosas más, porque también para quien la conozca, pues es una de las grandes comunicadoras de radio aquí en Aguascalientes, en México, por supuesto, porque trabajaste en Radio Educación, Hilda.
Sí, trabajé en Radio Educación durante muchos años. Digamos que esa fue, y yo creo que sigue siendo mi casa profesional durante muchos años, porque pues desde muy, muy joven, desde adolescente, yo comencé escuchando Radio Educación, que es una emisora educativa, cultural, de servicio público en la Ciudad de México, muy similar a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, digamos que comparte como ese interés por sus audiencias, por presentarles contenidos de calidad, por presentarles un panorama cultural muy amplio. Entonces, sí, ahí trabajé en Radio Educación durante muchos
¿Cuántos años fueron, Hilda, los que estuviste ahí?
años. Completé en Radio Educación 30 años de trabajo.
30 nada más.
30, y en Radio Educación, pues yo comencé, digamos, como audiencia, porque yo comencé a escuchar la radio desde muy joven, tendría, no sé, 14, 15 años, cuando descubrí que existía esa emisora y que su contenido me llamó muchísimo la atención. Por supuesto que en ese entonces yo no sabía que existían emisoras de ese tipo cuyos contenidos eran eminentemente culturales y que su propuesta musical era diferente, totalmente alternativa a lo que podíamos escuchar en otros medios de comunicación. Entonces, justo por eso, yo comencé a escuchar la emisora y me fue interesando muchísimo al grado de que esa escucha y esa cercanía con la emisora definió mi perfil profesional. Fue por eso que yo quise estudiar comunicación y más aún que ya en la parte terminal de la carrera había que seleccionar alguna especialidad, entonces yo seleccioné medios electrónicos en la idea final de poder trabajar en Radio Educación. Por supuesto, yo no conocía el lugar físico de la emisora, no
Claro.
conocía a nadie, etcétera, pero de todas maneras, pues yo estudié comunicación y me formé en medios electrónicos porque quería trabajar en Radio Educación. Y ya una vez ahí, pues me tocó hacer como de todo, ¿no? Mi interés inicial fue ser locutora y así fue como llegué a la emisora, pues a tocar la puerta y preguntar qué posibilidades laborales había. Y cuando me preguntaron, pues, que yo qué quería hacer, pues lo primero que yo dije fue locutora. Y
Claro.
ahí ese fue el primer punto de desarrollo profesional en Radio Educación. De tal manera que a lo largo de esos 30 años, pues hice conducción de programas, turnos en cabina, controles remotos, locales y foráneos. Me tocó conducir, por ejemplo, eventos desde el Festival Cervantino en vivo, o los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el Palacio de Bellas Artes, o eventos como los festivales de Son Jarocho en Tlacotalpan, en el Día de la Candelaria. Me tocó conducir programas en cabina, leer noticias, hacer guiones, producir programas. Y los últimos 10 años de mi ejercicio profesional en radioeducación, me invitaron para participar como directora de producción y planeación. Entonces ahí, pues tuve ya una responsabilidad de gestión, de
Claro.
organización, de coordinación, que tenía que ver, pues, virtualmente con todas las áreas de la emisora, desde la producción de series hasta la realización de convenios, el desarrollo y la conservación del archivo de la fonoteca de Radio Educación, que habría que señalarlo, es uno de los más importantes
Por
de
supuesto.
la radio cultural en México, hasta organizar eventos de gran calado como la Bienal Internacional de Radio. Entonces, pues Radio Educación es mi casa, ahí aprendí buena parte de lo que sé, ahí
Sí.
conocí a mis maestros, a mis maestras, y ahí también adquirí esta, llamémosle así, conciencia, este compromiso de cómo los medios de comunicación tienen tareas muy específicas y responsabilidades muy específicas con sus audiencias, que son el objetivo más importante, por no decir el único, de los medios de comunicación desde mi perspectiva. Y pues bueno, fueron 30 años muy fructíferos de los que yo estoy muy agradecida.
No, y que han sentado las bases justamente para esto de lo que ahora comentábamos, los derechos de las audiencias, que en aquel entonces probablemente decía uno, pues ni cuenta te dabas, ¿no? Que como oyente, como radioescucha, tienes derecho a disfrutar de tal programación, tienes derecho a opinar, tienes derecho a pensar de cierta manera respecto a algo, ¿no? Y creo que es el camino que ahora estás tomando tú después de toda esta trayectoria que tienes en Radio Educación y que déjenme les platicamos también a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia, que Hilda Saraí es el antecedente de escena, porque gracias a tu programa, Hilda, de aquel entonces que es, recuérdame el nombre.
El teatro en México.
El teatro en México, así es. Yuli lo escuchaba y de ahí fue de donde dijo, bueno, ¿y por qué no hacer algo así aquí en Aguascalientes, no? Y así fue como surgió a escena. Entonces, eres el pilar de escena y mira, ¿quién iba a decir que ahora, 20 años después de justamente que estamos cumpliendo con el programa de radio, ibas a estar aquí con nosotros en Aguascalientes?
No, bueno, esa fue una ocasión realmente para mí fantástica, poder ser parte del aniversario número 20 de Aicena, porque pues sí, en Radio Educación hicimos con un equipo, dos productoras participaron en diferentes etapas, Laura Elena Padrón y Pita Cortés, participó también Fructuoso López en la parte técnica y diversos colegas del caudal, digamos, escénico de la Ciudad de México, que pasaron por el Teatro en México, ya sea en la parte de la crítica, como Luz Emilia Aguilar Sincer, como Reina Barrera, como la maestra Olga Harmony, Rodolfo Obregón, Alegría Martínez, bueno, todo mundo de la Ciudad de México pasó por el Teatro en México, así como pues toda la escena de Aguascalientes ha pasado y está en a escena. Y pues
Así.
para mí, cuando Clara y Julie me contactaron para invitarme al aniversario número 20, pues yo me puse súper contenta y súper feliz y pues muy orgullosa, digamos, pero orgullosa en el sentido de esta calidez humana, en el sentido de cómo un trabajo, de cómo una acción que tú desempeñas puede ser compartida con otros y puede ser retomada, como en el caso de Aicena, para mejorar, para ampliar horizontes, para convocar a las comunidades escénicas en este caso, y pues también para marcar un precedente. Yo creo que en la República Mexicana no hay un programa de teatro con las características que tiene Aicena que haya durado tanto tiempo. Yo me atrevería a afirmar que es el único programa en la República Mexicana con estas características, porque además, como se mencionó el día de la celebración, Un programa se hace al momento y retrata lo que está sucediendo al momento. Pero después de tener más de 1000 programas, como es el caso de ustedes, tienen ya un archivo, tienen una historia andada, una historia que contar y una historia que además es compartida con las generaciones que vienen.
Sí, hablábamos un poco, incluso en la conversación que teníamos ya aquí en Aguascalientes, que estabas con nosotros en persona, cómo a veces no tenemos la idea de qué tanto influimos en la gente que nos escucha, ¿no? Y nos comentabas tú, por ejemplo, tu experiencia personal de que tú decías que quién se iba a dar cuenta o quién iba a saber del programa. Y mira, la repercusión que tuvo, se vino a desarrollar aquí en Aguascalientes, ya con 20 años ahora de transmisión al aire. Y pues sí, vas marcando vida y vas marcando vidas si no te das cuenta.
Claro, y eso yo creo que es algo que nunca debemos olvidar cuando, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los
Sí,
ámbitos
por
de
supuesto.
nuestra existencia personal y profesional. Pero en el caso de los medios de comunicación, en el caso de Aecena, en el caso de el Teatro en México, o en el caso de la actividad profesional que ahora desempeño como defensora de audiencias en una emisora universitaria, creo que es muy importante tener conciencia de que los medios de comunicación sí tienen una influencia
Por
sobre sus
supuesto.
audiencias. Los medios de comunicación orientan, dan ideas, dan elementos para que las audiencias tomen decisiones sobre su accionar cotidiano. Los medios de comunicación dan información. Los medios de comunicación te acercan a información que no conoces o a confirmar lo que ya conoces o con lo que estás de acuerdo. Entonces sí tienen una influencia muy clara y por ende una gran responsabilidad.
Y por
No
eso es
es,
que, sí, adelante.
sí, no es solamente, ay, pues vamos a hacer un programa y se acaba el programa y terminó nuestra responsabilidad y vamos al siguiente. No, es una responsabilidad que está ahí presente, incluso cuando termina el programa.
Claro, pareciera que la radio no tiene el poder ya a lo mejor en hace algunos años tenía, por esto de las redes sociales y por esto de la cuestión digital y demás, pero finalmente sigue siendo un medio importante. Y justamente esta importancia ahora la retoman con un tema bastante importante también, que es esto de el derecho a las audiencias, y que es a lo que últimamente te dedicas tú, Hilda. Me gustaría que nos platicaras algo más acerca de esto, pero ¿te parece si vamos a hacer un corte rapidito y de ahí retomamos la idea para que nos digas qué hace alguien que defiende a las audiencias? ¿Qué
Por
son
supuesto.
nuestros derechos como audiencias? Y de ahí, ¿qué es lo que puede venir enseguida para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está informándose a través de un medio de comunicación, que pareciera que es una cosa cualquiera, pero la verdad es que no. Tiene su importancia, por supuesto.
Con
¿Te
todo
parece?
gusto. Claro que sí.
Regresamos.